Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Bienvenidos nuevamente a la transmisión, una oportunidad más que Dios nos da en tener esta comunión tan especial, tan agradable, donde esperamos, digo yo, con mucha necesidad de estos momentos donde somos instruidos en la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos en esta noche a nuestro estudio, a nuestra enseñanza de esta noche. El título de la enseñanza, o como le conocemos, la carta. Así es como nos hemos familiarizado como iglesia. Vamos al estudio de la carta. Vamos a ir a recibir la enseñanza de la carta. Así es como nos expresamos. Así es que sean todos bienvenidos, hermanos, en esta noche a nuestro estudio. Nuestro tema que nos ocupa hoy es precisamente la incertidumbre. Genera angustia. La incertidumbre es precisamente la inseguridad que una persona pueda vivir. Yo creo que todos tuvimos la oportunidad ya en leer el estudio, en poder también escucharlo, porque ahora con tanta facilidad tenemos ahora de acceder a las enseñanzas, a los estudios. Yo creo que a todos tuvimos la oportunidad de leerlo. Entonces la incertidumbre es precisamente esa inseguridad que pueda vivir una persona. Yo quiero, con la ayuda de Dios, hermanos, hacer la separación precisamente, la separación que debe de existir, la inseguridad espiritual y también la inseguridad física o material, porque como ya tuvimos la oportunidad, pues una persona que es inseguro es aquella persona que se siente solo, necesita quien lo motive. Es como aquella persona que va a pasar a hablar en público, ¿no? Siente temor, siente miedo, hasta siente angustia, le da tanta pena pasar al frente de un grupo que no se quiere animar. Entonces tienen que presionarlo, tienen que motivarlo de alguna forma, donde a veces los compañeros te dicen, sí se puede, sí se puede, sí se puede, y lo tienen que motivar después de 5, 10, 15 veces, que dicen, sí se puede, ánimo, pase adelante. Al final de cuentas se deja, pasa adelante y lo empiezan a aplaudir. Es una forma de motivarlo, porque aquella persona pues se siente solo, se siente inseguro de lo que va a hacer. Por otro lado, pues hay muchas personas también que sí son bien seguros de lo que hacen, hablando físicamente, hablando materialmente. Si usted ha tenido la oportunidad de platicar con un vendedor, la verdad uno se queda admirado de esas personas que son vendedores, pero tienen una capacidad de convencer a otros para venderles su producto. ¿Por qué razón? Porque lo que están vendiendo, lo que están ofreciendo, están bien seguros, están bien convencidos. Entonces viene, sucede y se da eso. Entonces transmiten lo que son. Entonces una persona que está bien seguro, que no tiene esa incertidumbre, hasta en su forma de expresarse, hasta en su forma de hablar, de transmitir las cosas, se nota. Está bien seguro de lo que dice. Es como cuando uno le pide un traje a un sastre profesional, uno le dice, pero usted puede hacerme ese traje. Y le va a decir, sí, lo puedo hacer. No uno hecho le puede decir. He hecho cientos de trajes. O sea, se remite a las pruebas porque está bien, bien seguro de su trabajo, de lo que sabe, de lo que ha hecho. Entonces, transmite confianza en los demás, transmite seguridad en los demás. Entonces, eso pues da confianza pues en el comprador o en el necesitado. seguramente genera mucha confianza eso, porque uno sabiendo que aquella persona sí sabe. Pero por otro lado, aquella persona que no está seguro, esa incertidumbre, las expresiones de aquella persona que no está seguro de lo que está haciendo es, si uno viene y le pregunta y le dice, pero si sí me podés hacer esto, alguien que no está bien seguro va a decir, voy a probar. Sea, solo con el hecho que alguien diga, sí, voy a probar, se está manifestando que no está bien convencido. Si uno le pregunta a alguien, ¿y si conoces el lugar donde vamos a ir? Más o menos. O sea, esa expresión más o menos, estamos hablando precisamente, estamos viendo el reflejo en una persona que no está bien seguro de lo que está haciendo. Pero cuando encontramos entonces una persona bien seguro, bien convencido, pues dice, bien, vamos, no se preocupen, yo conozco ese lugar. He pasado muchas veces ahí o he llegado muchas veces ahí, es mi ruta, o sea, habla con tanta confianza, con tanta seguridad, pero aquella persona que no, esa incertidumbre, hasta su forma de hablar transmite en que no está convencido de lo que está haciendo, déjeme probarlo, voy a ver, deme la oportunidad, voy a ver si lo puedo hacer, o sea, con eso está dejando como quien dice un margen, si no lo pudo sacar bien, pero como yo le dije que no podía, yo le dije que no estaba tan convencido, no estaba tan seguro. Entonces, eso genera en otras personas precisamente esa actitud de no estar bien convencido, genera en otras personas una, ahí sí que, duda sobre esa persona. Entonces, en el aspecto material, hay muchas personas que sí están bien convencidos de lo que hacen, de lo que saben, de lo que puedan realizar, pero según nuestro estudio de esta noche, cuando hay una persona, precisamente la inseguridad genera angustia, eso es verdad. La inseguridad genera angustia a tal punto de que muchas personas se desesperan. Se desesperan. Yo me recuerdo que conocía yo a una persona que atendía una venta de comida. Hace mucho tiempo recuerdo que conocí a esta persona que, bueno, su trabajo era atender a los clientes, pero cuando ya se le juntaban 10, 15 clientes ahí que los tenía que atender, pero con diligencia, mejor lo que hacía, salía huyendo. Se iba, y la señora que estaba atendiendo, ¿qué se hizo? Hasta por allá andaba. No tenía la capacidad de atender la necesidad de sus clientes, pues mejor se salía huyendo. Eso pasa precisamente con una persona que no está bien seguro, que no está bien convencido de lo que está haciendo. Huye de una realidad. Y eso es lo que pasa, o lo que ha pasado con muchas personas, que cuando no están bien seguros, qué es lo que quieren, hacia dónde van. ¿Han oído de ustedes de esas personas que se suicidan? Son esas personas que andan revoloteando, que no saben para qué nacieron, no saben para dónde van. Entonces, como nadie los entiende, según dicen ellos, que nadie los entiende, que nadie los quiere, que nadie los ama. Entonces, llevan una vida de inseguridad, les genera tanta angustia y empiezan a decir yo, ¿por qué? ¿Para qué nací en este mundo? Reclama todo, se lamenta por todo, se queja de todo. Pero una persona que está bien seguro, que está bien convencido de lo que está haciendo, piense que qué hermoso es, hermano. Bueno, ya les amplié el panorama, lo que sucede entonces en el aspecto material, físico. Hay personas que sí están bien seguros de lo que están haciendo. Están bien convencidos. No hay incertidumbres en lo que ellos hacen. Pero también en el mundo hay muchas personas que también llevan esa vida con una gran incertidumbre y eso les genera mucha angustia, en la vida. Ahora, el enfoque que nos interesa transmitir con la iglesia en esta noche es precisamente el aspecto espiritual, porque es tan importante. Yo quiero decirles, hermanos, allí en nuestro estudio aparece precisamente los orígenes de la incertidumbre en el corazón del hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Esa ruptura que hubo precisamente entre la relación que había entre Adán y Dios, porque lo que se dio ahí fue una ruptura precisamente, una separación. Y eso empezó a generar en el hombre esa angustia de sentirse solo, de sentirse desamparado. Y ese es el peligro que nosotros podríamos estar enfrentando. Fíjense, hermanos, que aún estando dentro de la iglesia, aún escuchando mensajes, aún teniendo oportunidad de hacer muchas cosas religiosas, fíjense que podemos nosotros enfrentar esta realidad que estamos viendo aquí, esa incertidumbre. Porque yo quiero decirles en esta noche, cada uno de ustedes, hermanos, que me están escuchando, el campo espiritual es maravilloso. De verdad, el campo espiritual es maravilloso. Las luchas son reales. Las dificultades en la vida son reales. Pero el detalle es que cuando uno las enfrenta solo, ya. Quiero comentarles, quiero leer con ustedes un pasaje, y es lo que les pasó a los discípulos estando tan cerca, que traía la apertura, la oportunidad, estando los discípulos tan cerca del Señor Jesús, vean lo que a ellos les pasó. Por eso les decía que dentro del campo espiritual pueden pasar muchas cosas. Por eso de que hay que estar bien seguros, hermanos, hay que estar bien convencidos. Leamos un ejemplo muy bonito en el libro de San Marcos, capítulo 4. ¿Qué ejemplo más precioso esto? Trae mucha enseñanza para cada uno de nosotros. San Marcos, capítulo 4, en el versículo 35. Qué bonito esto, dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. Dice que estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Imagínense, andaban ahí con el Señor, con el autor de la vida, al ver semejante portento, al ver que él se levantó y ordena las fuerzas naturales. Pero qué impresionante esto, ordena las fuerzas naturales de la naturaleza y viene, extiende su mano, calla, enmudece. Y vean lo que pasó. Dice que se hizo grande bonanza. Pero mientras tanto los discípulos, ¿qué pasaba con él? Tenían miedo, tenían temor, estaban asustados, porque esa es la verdad, la expresión aquí, que fueron a despertar al maestro, viene y les dice, bueno, ustedes porque están amedrentados. Amedrentado es aquella persona que es pusilánime, está con miedo, que está asustado. Si esto les pasó a los discípulos, haciendo entonces uso de nuestro estudio de esta noche, dice hermano, de que nosotros podemos enfrentar muchas cosas en la vida. De veras. Muchas cosas podemos enfrentar en la vida. ¿Qué va a pasar si nos enfrentamos, bueno, ahorita como cabalmente está en el estudio, nos estamos enfrentando ante la pandemia que está sobre el mundo? Yo he encontrado personas con una angustia exagerada, pero con un miedo como no tienen idea. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Yo quiero decirles, la ruptura entonces que se dio entre esa buena relación que tenía Adán y Jehová Dios, esa buena relación que tenía, se rompió. Hubo una separación. Entonces de ahí para adelante el hombre empezó a sufrir lo que son las angustias. A sufrir y a ver la realidad que las cosas sí causan angustias, de verdad. Por eso es de que muchas personas la angustia se los consume. Yo quiero decirles, nadie está libre en enfrentarse a muchas cosas de esta vida. Cosas muy complicadas, cosas muy difíciles que nos toca que enfrentar. ¿Qué pasa si uno está sin trabajo? ¿Qué pasa si uno escasea todo en el hogar? ¿Qué pasa si se enferma uno? ¿De verdad? ¿Qué sucedería? ¿Cómo va a enfrentar uno todas estas olas o estos vientos que entran en tu nave? ¿Cómo lo enfrentaría uno? ¿Qué pasaría? ¿No será que está generando una angustia más de la cuenta? Pues yo quiero decirles en esta noche, hermano, nosotros debemos de estar bien atentos en que nuestra relación con Dios no sufra esa ruptura. Porque si sufrimos esa ruptura, esa separación con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, si sufrimos eso, fíjense hermanos, entonces la incertidumbre nos va a generar una angustia. Y una persona angustiada, hasta en su rostro, hasta en su actuar, se nota, se manifiesta. Pero yo quiero decirles en esta noche, nosotros, los que tenemos a Dios, yo quiero decirles, ¿verdad? Somos dichosos, hermano. Porque quiero decirles en cada detalle, en cada circunstancia de nuestras vidas, yo quiero decirles, no estamos solos. ¿De verdad? No estamos solos. Va, ahí los discípulos, ahí al final de cuentas se animaron ahí. Unos dos o tres fueron ahí con el maestro. El asunto es que quien se animaba era despertarlo, porque el maestro estaba durmiendo. Bah, se animaron ahí unos dos, fueron ahí con el maestro, pero si usted percibe ahí en la expresión de ellos, llegaron a decirle al Señor, Señor, aquí nos hundimos, aquí morimos, Señor. Por eso que el Señor Jesús, qué bonito su forma de decir cuando una persona es seguro, está convencido de lo que hace. Viene el Señor y él sabía perfectamente bien que no iba a morir ahí ahogado. No iba a morir ahí ahogado porque el Señor no venía para morirse ahogado. El Señor, pues el Señor Jesús venía a dar su vida y para morir en una cruz. Él sabía perfectamente bien, entonces, voy a morir ahí ahogado en el agua. Entonces, A partir de ahí, los discípulos empezaron a experimentar qué significa andar con el Señor. ¿Qué significa andar con Jesús? ¿Qué significa andar con Él, pero no andar solo? El detalle es que cuando la incertidumbre se siente uno solo, se siente uno desamparado, por eso es de que genera mucha angustia. Pero al sentirse uno que está uno cerca del Señor, hermanos, yo quiero decirles, siempre hay una palabra de vida. Siempre hay una palabra de consuelo. Siempre hay algo que va a transmitir uno a los demás confianza. Ahora, esto es lo que nosotros debemos de transmitir como creyentes. Esto es lo que nosotros debemos de transmitir a los demás, a las personas, a nuestra familia, los que nos rodean. Deben de ver en nosotros esa seguridad, esa confianza que tenemos en nuestro Dios. Quiero leer con ustedes un ejemplo muy bonito. ¿Cómo me ha gustado este ejemplo? Porque de aquí he tomado muchas lecciones para muchas cosas en mi vida y se los quiero compartir en esta noche. A usted le puede servir mucho. Abra ahí conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 27. En el versículo 21 dice así: entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche, oigan lo que sucede cuando uno está con el Señor. Y cuando estamos metidos en cuestiones bien complicadas, porque no se imaginan ustedes esta experiencia que le tocó que vivir al apóstol Pablo metido en una cuestión bien complicada. Oigan lo que pasó. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Miren qué bonito. O sea, cuando nuestra relación con Dios no ha sufrido ruptura, porque ¿qué es lo que provoca esa ruptura en nuestra relación con Dios? Seguramente las cosas malas, de verdad. Las cosas malas, el pecado es lo que trata de meterse para crear esa separación. Pero cuando nuestra relación con Dios está sana, estamos luchando por vivir para hacer su voluntad, por vivir para Él. Hermanos, yo quiero decirles, no estamos solos. No estamos solos. Oíganlo, como dice aquí el apóstol Pablo, si usted leyó, dice aquí en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, o sea, no te angusties, no temas. Oigan, hasta diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. ¡Hala, qué bonito! Es necesario que comparezcas ante el César, he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¡Hala! Logra usted, hermano, percibir en la vida en las palabras de un hombre de Dios esto, esa seguridad, esa confianza. Pues eso precisamente es lo que se da cuando la relación con Dios no ha sufrido esa ruptura. Y se habla con tanta seguridad, con tanta confianza, a tal punto que usted puede hablarle a sus seres queridos, puede hablarle a su familia, puede hablarle a su jefe, puede hablarle a sus compañeros de trabajo, puede uno decirle que Dios es Dios y que su vida le pertenece a Dios. Miren qué bonito eso. Entonces dice: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, o sea, son 14 días, ¿verdad? 14 noches. Venida la 14ª noche, siendo yo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. Echaron la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en un escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Verdad? Ansiaban que se hiciese de día. Imagínense, ya eran 14 noches cuando ellos sufriendo aquel acontecimiento bien duro, 14 noches. Dice que ansiaba que se diera de día. Esto significa precisamente, hermanos, en algunas oportunidades cuando hay algunas pruebas como que se prolongan un poquito. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en lo personal les digo, nos ha pasado eso. A mí me ha pasado en algunas pruebas como que se prolonga un poco. Como que Dios le quiere enseñarle a uno paciencia, y las luchas durante la noche se complica mucho más. Y uno desea que cante ya el gallo, o bueno, ahora el tiempo está un poco diferente, porque ahora los gallos cantan a las 10 de la noche. Pero uno, como eso de las 3, 4, 5 de la mañana, 4 de la mañana, ya cuando los gallos empiezan a cantar, uno dice ya viene la mañana, ya viene el alba, ya empieza a amanecer, como que la luz ayuda a disipar esas angustias que se sostiene cuando hay mucha lucha. Yo quiero decirles en esta noche, eso es lo que estaban viviendo precisamente aquellos hombres. Dice que ansiaban que se hiciera de día y no amanecía. Y dice, versículo 30, entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que si querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Ya se imaginan ustedes, hermanos, ya 14 días sin comer y 14 noches sin dormir. Es comprobado. Así. Es comprobado que cuando una persona no duerme bien una noche, dos noches, se le empiezan a alterar los nervios. Como dicen, se le ponen los nervios de punta. Y se vuelve, pero le cambia el estado anímico. Empieza a cambiarle su espíritu. Ya se imaginan ustedes 14 noches la gente no dormir. Ya se imaginan ustedes el ambiente que vivía estas personas ahí. Pablo lo encuentra pues con ellos, solo que imagínense 14 noches de no dormir y 14 noches de no comer y mantener la calma, mantener la tranquilidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Tomar un té de pasinero? No, esa no es la solución. Yo conozco ahora muchos hermanos que tienen que estar tomando sus tecitos para sus nervios porque los nervios se le empiezan a irse de punta. Quiero decirle, cuando estas cosas empiezan a pasar en la vida de uno, es que la relación con el autor de la vida, con ese Dios vivo y verdadero, ha sufrido ruptura, hermano. Ese es el problema. ha sufrido esa ruptura. Entonces, por eso es que tiene que ver uno qué hace, dónde se apoya, dónde echa uno mano, porque ya se pierde la paz, se pierde la tranquilidad. Entonces, pero yo me imagino 14 noches, 14 días de no comer. Ahí el apóstol Pablo aprovechó. Regularmente cuando se viven esas experiencias en no comer, como que el espíritu uno se sensibiliza, de verdad. Yo creo que a usted le ha pasado cuando deja de comer, pero deja de comer no por angustia, porque hay personas que dejan de comer porque llevan una vida angustiada. No quiero comer, no quiero nada, y llevan una vida angustiada. Pero cuando uno deja de comer por una razón, ya se imaginan ustedes, el apóstol Pablo ha de haber vivido una experiencia bonita ahí entre los demás. Viene él después de 14 días, 14 noches, y mantenía la calma. Mantenía la paz. ¿Por qué razón? Porque miren, hermanos, ustedes saben quién ha creído. Se le ha creído en ese Dios vivo, en ese Dios verdadero que no falla. Que por alguna razón, tal vez Dios, para enseñarle a uno, se puede tardar, ¿de verdad? Puede tardarse, porque al final de cuentas, quiero decirles, ustedes y yo, ¿quiénes somos para presionar a Dios? ¿De verdad? ¿Quiénes somos? ¿No? Entre más berrinche le podamos hacerle a Dios, más Dios nos va a dar la lección de hacernos esperar. ¿Seguro? Pero quiero decirles, o sea, que sí se puede vivir esa experiencia, fíjense, hermano, de tener calma, de tener tranquilidad en medio de cosas muy complicadas en la vida. Esto lo vivió el apóstol Pablo. Ahora la buena pregunta es, ¿y cómo ha enfrentado usted las cosas complicadas en la vida? Yo no sé cómo los ha enfrentado. Si usted los enfrenta solo o sola, seguramente va a haber incertidumbre y le va a generar angustia. Por eso es que el apóstol Pablo dice cuando, porque hay cosas que sí crean alguna angustia en el corazón de uno, eso no lo podemos obviar, eso no lo podemos, pero dice angustiados, mas no desamparados. Como quien dice, siempre tiene uno a alguien que lo está amparando, que lo está respaldando, que está con uno, que está ahí a la par de uno, ese es Dios precisamente. Entonces, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día en que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. ¡Qué bonito esto! Que comáis por vuestra salud. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Y quién era Pablo para decir semejante afirmación? ¿Sí? Ni un pelo va a perecer de usted. Semejante afirmación, ¿y por qué? Porque él sabía perfectamente bien en quién ha creído. Y dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. ¿Qué le parece? Empezó a comer tranquilo. Empezó a comer. Dice que agarró el pan, lo partió, dio gracias al Señor. Yo quiero decirles, hermano, no hay razón por qué estar uno angustiado. No. Como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, tome todas las precauciones y todo eso, pero ahí estamos, de verdad. Tome todas las precauciones, pero ahora con esto que vivimos, la pandemia que hay sobre el mundo, tómese todas las precauciones, pero eso sí, quiero decirle, ponga su vida en las manos de Dios siempre, hermano. Eso es lo que nosotros hacemos, de verdad. Ponemos nuestras vidas en las manos del Señor. Una vez cruzan las luchas en la cabeza, ¿no? Porque esa es la verdad. Eso es así. peor cuando uno se enferma. Hace unos días mi hija estuvo, pero con fuerte fiebre. Van a pensar ustedes, hermanos, que a mí tampoco no se me cruzan cosas en la cabeza. Bien, se le cruzan unas cosas, pero lo importante es no darle lugar a esos bombardeos que a veces Satanás le mete a uno en la cabeza. ¿Sí? Si usted le da lugar, seguramente, peor si aquí, peor si allá, peor, y usted comienza y se empieza a angustiarse. Y se angustia más de la cuenta. Y Dios no quiere eso para usted. Entonces, nosotros debemos de ser personas, entonces, hijos de Dios, conscientes, seguros, que no estamos solos. En el apóstol Pablo dice que partió el pan. Les dijo, ¿cómo por vuestra salud? Hay otro pasaje muy bonito en el libro de Romanos, capítulo 8. Voy a leer ahora en el versículo 35. Vean cómo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando hay alguien que está aferrado en Dios, cuando alguien está bajo la cobertura de Dios, o como se utiliza el término también en la palabra, esa expresión que como me gusta, cuando alguien está cimentado en la roca, cuando alguien está arraigado. Por eso dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación, algo que lo pueda afligir, algo que lo quiere angustiar más de la cuenta, algo que lo quiera asustar más de la cuenta. ¿Qué lo va a separar? ¿Cómo me ha gustado realmente aquellos grandes hombres de Dios, aquellos que hicieron historia, aquellos que han hecho la voluntad del Señor, realmente iban a las guerras, iban a librar las batallas, pero cerciorarse bien que la relación con Dios no haya sufrido ninguna ruptura. Eso es lo que pasa, cerciorarse muy bien. Y cuando ellos iban a las batallas, iban a las guerras, iban pero con tanta seguridad, si no recuerdo de ustedes, como dijo un día David cuando se enfrentó con Goliat. Dijo, tú vienes a mí con lanzas, con jabalinas, con armamentos, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has despreciado, a quien tú has desafiado. Hoy, le dice, te entregará Jehová en mis manos, yo te cortaré la cabeza, y todo este ejército sabrá que hay Dios en Israel. Le habló de cortarle la cabeza, ni siquiera había llegado a la línea de batalla. Y cuando llegaron iba decidido. Fíjense que eso es lo que sucede cuando uno está en Dios. Por eso dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Saben ustedes, hermanos, que hay muchas cosas que son tan peligrosas que puede hacernos separar del amor de Dios, y una de ellas es el pecado, precisamente. El pecado, eso es uno de los peligros más terribles que puedan haber, que puede provocar esa ruptura entre Dios y uno. De ahí, así como el diablo se metió en la vida de Adán y de Eva allá en el huerto del Edén, viene el fracaso de ahí para adelante. Lo mismo sucede cuando alguien no cuida su relación con Dios. Hay peligro. Vivimos, peligramos a toda hora, pero ¿qué sucede cuando encuentra Dios un hombre, una mujer seguros de lo que ha creído? Pues Dios los protege. ¿Y qué sucede cuando el diablo encuentra un hombre, una mujer convencido en quien ha creído? Pues el diablo tendrá que huir. ¿Por qué razón? Porque hay una persona que está bien seguro en quien ha creído, que no va a permitir que sufra una ruptura de su buena relación con Dios. Entonces, por eso dice aquí, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. O sea, declárese usted vencedor, pero si tiene su buena relación con Dios. En algunas oportunidades, cuando hay hermanos que nos dicen, en lo personal, cuando a mí me dicen, hermano, yo quiero confiar en Dios. No quiero usar nada de la ciencia, nada de medicamentos, no quiero usar nada. Yo quiero pedirle que pueda orar por mí. Yo voy al grano, le digo, hermano, no hay nada que interfiere su relación con Dios. No hay nada que estorbe. No hay nada que usted esté haciendo fuera de la voluntad de Dios, porque si está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, Dios no nos va a respaldar. Pero si está bien seguro, está bien convencido, seguro Dios nos va a respaldar. Cuando los hermanos me dicen, no, hermano, aquí hemos estado luchando. Amén. Y uno viene y uno ora. Y no es que la oración de uno sea la que sana. No, el que sana es Dios. Por la fe de aquel hermano. ¿Por qué razón? Porque Dios se respalda su palabra. Entonces yo quiero decirles en esta noche, Dios respalda su palabra cuando encuentra a una persona seguro, convencido, está firme del lado del Señor y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Qué bonito. Esa seguridad que todos debemos de tener de lo que hemos encontrado. No cambia a Dios por nada, hermano. No negocie sus convicciones. No negocie su amor a Dios. No, no, no. Yo quiero decirle, estése bien seguro, bien firme. Por eso dice aquí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. El diablo puede llegar, te vas a morir. Y lo va a asustar con la muerte. Pero usted está seguro que después de la muerte está la vida. Porque es la verdad después de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué han habido hombres de Dios que han desafiado hasta la muerte misma? Ah, porque se han cimentado bien en Dios, hermano. No hay incertidumbre, no hay angustia. Al contrario, hay seguridad. Por eso dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito, pues. Entonces, el diablo cuando encuentra a un frágil hombre o una mujer frágil, lo encuentra, pero seguro en quién está cimentado. El diablo respeta. El diablo tiene, respeta porque sabe que ese frágil hombre, esa mujer frágil que está ahí, sabe a quién acudir. Saben ustedes, hermanos, de que el diablo al único que le tiene miedo es a Dios. Así como lo hay. Porque el apóstol Pedro dice, resistid al diablo y de vosotros vivirá. Bueno, ¿y quiénes somos nosotros? Si el diablo, si cuando se habla de la Biblia, ni el arcángel Miguel dice que profirió tirarle maldición al diablo, sino que dijo que Jehová te reprenda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando el apóstol Santiago habla de que nosotros debemos de resistir al diablo, pero no solo, no en la carne. Vele, o velemos, que nuestra relación con Dios no sufra esa ruptura espiritual. Si estamos luchando como Dios quiere, yo le digo, hermano, no hay razón por qué angustiarse por una escasez, por una enfermedad, porque cuántas cosas nos va a tocar que vivir, la verdad, hermano. En este mundo no sabemos qué más nos espera, de verdad. No sabemos. No sabemos por nuestras convicciones, por nuestra fe en Dios. Hay muchos hermanos que han sufrido, los han criticado, los han menospreciado, los han aislado, los han despreciado. Pero nos podrá despreciar una sociedad, pero hay alguien que nos ama y es el Señor. Yo los quiero motivar en esta noche, hermanos, mantengamos firmes nuestra confianza en el Señor. Mantengamos nuestra fe en el Señor. Mantengamos ese sentimiento que por nada sufra esa ruptura espiritual, su relación con Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Bien, hermanos, qué gusto saludarlos por este medio. De verdad, la enseñanza de esta noche da para seguir leyendo, seguir escuchando y seguir meditando, porque es tan bonito. Y los invitamos a que sigamos conectados con el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios prospere su obra en cada uno de ustedes y que Dios nos guarde siempre. Hasta pronto. Un abrazo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches.